La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Meret, autor de Hotel Acapulco. Bueno, el libro es un volumen de relatos publicado por Indómita Luz. En total son 9 narraciones en las que pueden encontrar algunos temas que se repiten, como la escritura o la inclinación por la escritura, o la vida relacionada con la escritura, con la literatura, cuestiones que tienen que ver con la soledad, con la violencia, y todo trabajado en general, o por lo menos es el intento, desde un punto de vista humorístico. O sea, son relatos que tienen que ver, varios de ellos, con reescrituras de cuentos clásicos, digamos, con la escritura y con el humor. O sea, son relatos que tienen que ver con el humor. Así que bueno, ese es el libro Hotel Acapulco, publicado a fines de 2022 por Indómita Luz Editorial. Y si todo va bien, este año haremos en algún momento una presentación. Les mando un abrazo muy grande y muchas gracias por este espacio. Voy a leer a continuación un fragmento del relato Acapulco, que es el texto que inicia el volumen llamado Hotel Acapulco. No paraba de oír mi nombre en la televisión. No paraba de mirar televisión. Cada vez que alguien me nombraba o hablaba de mí como si tal cosa, me sentía o me hacía sentir el personaje de una película. O algo así. Estaba triste, enajenado, descompensado. O digamos que no pasaba por un momento bárbaro, ni mucho menos. Otra vez en la pausa. Ese escrito descomunal, ese libro que regresaba para arruinarme la vida. La literatura me parecía una vanidad o un mal y necesitaba sacármela de encima. Reservé la habitación en el Hotel Acapulco, muy cerca de mi casa. Cuando llegó el día, me levanté temprano, tomé el tren, nada más que una estación, y me instalé en mi autobiografía. Como no tenía escritorio, pero sí 2 camas, puse la computadora en una de ellas y me acosté a dormir en la otra. Más tarde, muchos días más tarde, mudé la computadora a una mesita de vidrio que de entrada no había visto.
Ahí está.
Con el corderito...
Cordero de Jebús.
Este es el famoso Cordero de Dios.
Sí, sí, que quita los pecados del mundo.
Este te limpia los pecados. Está comprobado que si te bajás un tubo del corderito, sos libre de pecado.
Claro, sos inmune.
Por una semana. Dura una semana.
No sos responsable de lo que hiciste.
Nada, puedes hacer. Claro. Después de cometer tu peor, tu peor acción, te claro, bajás un tubito de un corderito y ya está. Libre de pecado.
Todos entendemos que no era tu culpa.
No. Fuiste víctima de la sociedad. Esta sociedad te obligó a hacer lo que hiciste.
Y sí, más o menos.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia en esta edición Out of Season, podríamos llamar. Y vamos a hablar con Luis Alexis Leve un poco de charlas, el amante del folclore, por razones obvias para quienes siguen este podcast, para quienes no, bueno, lo descubrirán. Pero bueno, una persona que se ha forjado dentro del mundo del folclore, así que conoce bastante, y vamos a hablar de Personas de mierda con grandes obras, que en realidad excede obviamente al folclore, pero bueno, el punto de partida vino de ahí.
Sí, pero fue, bueno, fue desde ahí donde arrancamos. Uh-huh. ¿Cómo estás, Mati? Porque la idea fue que empezamos a hablar de un artista nuevo, pero que fulano le contestó a Mengano y que qué sé yo. Dijimos, qué feo es saber cómo es el artista.
Claro, sí, sí.
Que, pero es un problema. Bueno, pero es un tema muy de esta época, ¿no? Esto de...
Sí, creo que, bueno...
De separar la obra del artista, como que se está discutiendo ahora, como diciendo...
Tiene
como,
que ver también mucho la exposición que hay hoy, Instagram, entonces todo el mundo opina, esto y lo otro, los artistas no están exentos. Entonces, en otra época por ahí no te enterabas del pensamiento político, no sé, a ver, alguno que se me venga así, del año del Ñaupa, para ser folclórico también. Qué sé yo, nadie sabe qué opinaba Gardel de la política en aquel momento, cuál era su posición política y demás. Hoy en día lo sabes de cualquiera porque caen en esta tentación de expresarse en alguna red social, entonces se conoce más. En otra época estaba la obra disponible y no más que eso.
Sí, lo que también pasa es que hay como una tendencia a sobreexponer el yo, ¿no? Uh-huh. Hay como que ahora todo discurso tiene que ser de parte de uno. Entonces es muy difícil la metáfora. Que viste que decimos, hoy se van a morir de literalidad. Sí, decimos, sí. Porque todo lo toman literal. Uh-huh. Y es muy difícil la metáfora porque no siempre estás diciendo lo que querés decir. Y una obra de arte no siempre dice lo que expresa, lo que piensa en su vida privada el artista.
No, de hecho, ¿cuántos escritores super conservadores tienen obras que son banderas del progresismo, ¿no?
Bueno, claro, claro.
Y tengo uno en mente. Pero
pensaba, por ejemplo, Los Redondos hubieran sido un quilombo porque viste que siempre usaban el tú, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo interpretás lo que dice el indio?
Pensé que era Enzo Maqueira ese.
Ah, también ese Enzo Maqueira, sí.
En electrónica. Pero no, estaba pensando también, como para linkearlo con lo que decías al principio, esta cosa del yo constante, tomando algo que había sido una columna de José Nathanson ahí en el Le Monde, que él hacía una reflexión sobre este momento particular de la situación social, sí, sí, sí. Este contexto postcapitalista, como le llaman algunos, sí. En el cual dice que ya hoy en día se acabó el concepto de banda y son todos solistas. Y esto de ser todos solistas también es uno ante su obra y es uno por sobre su obra, ¿no? Digo, Lali, es Tini, es Duki, es Dillon. Sí. No hay más bandas, son todos una persona, son todos proyectos unipersonales en el cual la persona está por encima de su proyecto. Sí. Porque probablemente vos y yo, que somos más, más allá de nuestra edad, somos más viejos de lo que ya somos, o sea, lo cual es mucho, no tenemos la menor idea, no sé, te digo, decime dos canciones del Duki y no las vas a saber, vos decís, canciones de Dillon, no tengo la menor idea, pero sí sabemos quiénes son.
Sí, sí, es verdad. Es verdad, bueno, pero hay algo de... Es que esa sobreexposición... todo esto es una introducción para decir, ahora conocemos más a los artistas que antes, porque...
Sí, sí,
es un
totalmente.
Poco, y porque también hoy es muy difícil... hablar o hacer arte desde otro punto de vista que no sea el propio. No, ni siquiera estoy diciendo del narrador, o sea, de un narrador en primera persona. Estoy diciendo de un punto de vista propio. No como si la autobiografía o la autorreferencialidad le haya comido todo. Entonces hoy interpretan así todo lo que hacían otros artistas antes, ¿no? La letra de Calamaro dicen tal cosa. Entonces Calamaro piensa eso. Bueno, no siempre es así.
Bueno, otro gran ejemplo de alguien que no tendría que haber tenido nunca una red social, ¿no?
Sí, por favor. Ojo, está haciendo unos TikTok divertidísimos.
Ah, no, no lo sigo.
TikTok no sé lo que es.
Yo creo que el TikTok tendría que estar prohibido para de personas de 50 años en adelante, tendría que estar prohibido.
Sí, yo creo que sí.
Pero bueno. Pero y bueno. No sé si 40.
Sí, unas vergüenzas están pasando la gente ahí. Pero bueno, sí, es que hay un momento donde la exposición es tanta, ¿no?
Pero también porque le pedimos demasiado y también el artista cae muchas veces en tener que opinar de todo. Vos hacés música, hacés canciones, Calamaro, no me vengas a explicar que...
La tauromaquia.
Sí, no vengas claro.
A hablar de matar a los toros,
porque,
dale.
Yo a Sabina lo quiero muchísimo más que a Calamaro, digo, por un tema, no sé, de gusto propio. Y Sabina es pro. Pro corrida de toros. Y bueno, qué sé yo, puedo vivir con eso, puedo escucharlo separándolo de eso.
Claro, es que es como decir vos, no tenemos que dejar de pedir.
Tampoco porque... me lo digas todo el tiempo porque no me vas a sacar. Ya le estoy poniendo onda, Sabina, ¿no? Ahora no me hables todo el tiempo de los toros.
Claro, ponele.
Pasa con una pareja, digo. O sea, con una pareja vos también, por ahí un montón de cosas no piensas. Yo con mi pareja, prácticamente, no coincidimos en políticamente en casi nada.
Sí.
Pero bueno, no estamos hablando todo el tiempo de eso y podemos convivir, digo.
Claro, claro.
Bien.
Claro, claro.
Tampoco
claro.
Es que. O sea, que también pasa eso en el público de que le exigen al artista, no sé.
Aparte porque hay como una idea en esta idea de la voz moral, ¿no? De esta voz que juzga al otro, ¿no? Escindiéndose uno de que uno podría tener contradicciones. Yo claro. A este le exijo que no tenga contradicciones.
Yo conmigo mismo tengo enormes contradicciones.
Que vos no tenés contradicciones. ¿Desde qué lugar moral estás exigiendo a otro? No, que piense igual que vos, aparte no tiene nada que ver, qué sé yo. Ponele, las últimas declaraciones, vamos a ir a ese punto, de Morrissey, son un espanto, ha dicho cosas que... Sí, bueno,
todo el tiempo ha tenido declaraciones espantosas, no sé cuál es la última, sí. ¿Qué dijo?
No, las mejores fueron las que eran contra Margaret Thatcher, eso.
Pero esas fueron en los 80.
Sí, o sea, en su pelea con los 80, esa declaración. Sí. Y después cuando empieza a hablar contra los inmigrantes y todo eso... Decimos,
no sabía que había entrado en esa, mirá.
Sí, y vos decís, bueno, no sé. Ahora, tiene unas canciones que me conmueven hasta el alma. Me destrozan las canciones que hace ese hombre.
Yo con Morrissey también es una persona con la que no coincido en prácticamente nada.
Claro.
Sin embargo, lo escucho y me gusta. Y me gusta su humor. Tiene que gustar el humor incluso de alguien con el que no coincidís, ¿no?
Claro, sí, exacto.
Pero el humor que él tiene en las canciones al día de hoy me parece brillante.
Sí, sí, sí.
Pero es una persona con la que no me sentaría ni en pedo. O sea,
a comer un asado.
No, bueno.
No, porque no se
yo tenía unas ganas tremendas de invitarlo a la parrilla de mi cuñado, que de paso los invito, digo, está en Neuquén y Gavilán para la gente de la ciudad.
Ahí está.
Vayan y coman el mejor asado del mundo.
Es increíble lo que se come.
Pero, bueno.
Morrissey
me invitaría a encontrarnos ahí, no iría, te juro que digo, Morrissey no me llama la atención charlar con él, porque lo mismo que Roger Waters, yo escuché toda mi vida Pink Floyd. Y sí. Roger Waters, la verdad que. No me interesa en lo más mínimo juntarme con él.
Sí, 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 sí. Bueno, viste, pasa mucho eso. Hay gente que vos podés.
Yo puedo seguir escuchando a Pink Floyd y puedo seguir escuchando a Morrissey.
Ese es el problema, que no puedas disfrutar de la música por una cuestión de contradicciones personales o de ideas que no coinciden con vos. Es una desventaja. Te estás poniendo en una desventaja, estás perdiéndote una obra de arte. O sea, digo, es como no querer leer a Borges porque es gorila.
Decís, bueno, pasó eso.
¿Qué pasa?
Y decís, no sé si pasa todavía, pero en los 70, movimientos como Montoneros le prohibían a.
¿Cómo era? Militancia. Dolina dijo, sí, ¿te acordás? Y pero ¿cómo te puedo Borges? Porque yo soy peronista, pero no idiota.
Pero no boludo. Más no sé si Dolina habría hecho boludo, ¿no?
¿Eh?
No creo que Dolina haya hecho boludo. No, no, pero estuvo ahí.
Sí, idiota, boludo. Sí, sí. Tiró, pero claro, ¿cómo me voy a perder de eso? ¿Qué tiene que ver? Incluso, bueno, volviendo, ¿por qué se puede apreciar una obra por fuera del artista? Porque Borges ha sido tremendamente popular a pesar de sí mismo. ¿No? Digamos que el que le pone la voz al arrabalero, sí, el claro, primero que le pone eso. La voz al arrabalero, sí, sí. Es Borges.
Sí, sí, te iba a decir eso, que él tenía una temática popular sin ser el.
Muy popular. Claro, muy popular. Y que terminó tampoco, teniendo una, ya después, masividad y popularidad muy enorme, muy grande.
Borges en los años 40, cuando hace sus ficciones de la Lef, cuando la rompe.
Claro.
En ese momento, incluso durante ese momento, los primeros años, era un tipo que en el mango súper justo, que de hecho en la época de Perón, paradójico, o sea, cargándolo, lo habían mandado a auditar pollos y no sé qué cosa.
Sí,
cosa forreándolo.
Claro.
Y no era un tipo de guita. De hecho, decían que mucha gente lo vio a Borges, se lo conoció en las ciudades de la provincia de Buenos Aires, como en Azul o La Barría y demás, porque a Borges lo mandaban
a hacer
ponencias, conferencias, que iban cuatro personas nada más. Y era el fucking Borges. Pero, o sea, y él iba justamente porque no era una persona de buena posición económica. O sea, hoy no hubiera ido jamás.
No, se peleaba por el mango, él andaba dando.
De hecho, le iba a comer a la casa de Bioy seguido.
Claro.
entre otras cosas, porque...
bueno, pero...
Yo ya tenía ahí arreglado una cita con una amiguita y decían, che, vino Jorge. ¿Cómo que vino Jorge? Pero vino ayer. Yo ya tenía todo armado. La puta madre.
Pero bueno, hay un punto ahí donde la obra de Borges está mucho más allá de él, de lo que él pudiera haber pensado sobre, sobre la política, sobre los países y sobre la realidad, que tampoco era su tema.
De hecho,
tema.
Te soy sincero, mira, la verdad que...
A él no le importaba, le hacían preguntas y él te contestaba.
No le importaba. Sí, me acuerdo.
Si lo trataban bien, te contestaba bien, ¿no? Y decía, mira, es un poco eso.
En la época del proceso militar, en la entrevista que él da con... Siempre me olvido el nombre del muchacho español que los entrevistó a todos, Soler.
Sí.
Y él decía, ¿no? Le preguntaba a Soler qué opinaba del golpe militar en Argentina. Y él decía, bueno, yo siempre he tenido un gran respeto por el soldado. Y vos decís, está bien, pero te... A ver, Borges...
No era eso.
Hablaba desde un lugar que él estaba leyendo. No tenía la más puta idea. No me imagino un tipo que estuviera en la coyuntura. O no, que ni siquiera le interesaba la política en general.
No estaba interesado en eso.
Por eso le dio la mano a Pinochet en su momento y lo mataron. Digo, también lo usaban los políticos, ¿no? Sabiendo que...
Claro. Bueno, pero ahí... Y ahí empieza todo un tema, ¿no? Porque después empiezan los artistas que tienen... que tienen conductas reprochables hoy, familiares y personales, ¿no? Que era por el cual arrancamos a hablar, que empezamos hablando de Atahualpa Yupanqui.
Bueno,
que sí, para sí. Nosotros estábamos totalmente convencidos de que es el mejor.
Y lo sigue siendo.
Atahualpa
para
es
mí lo sigue.
El mejor.
Sí, para mí no se pone en duda, pero bueno, como persona era un poco cuestionable. Lo que disparó esto fue una ida y vuelta que hubo con Atahualpa, que Atahualpa es, si no yo quiero ser preciso, lo más preciso posible con los datos, Atahualpa es del año, 1908, es Atahualpa, de lo cual prácticamente nace con el siglo, y luego vinieron los Cafrune, los Facundo Cabral, claro. La nueva, en los años 60 y 70, la nueva corriente de cantores
digamos, ¿no?
Folclóricos populares, ¿no? Entonces, ya Atahualpa, instalado en España, le hacen una entrevista y le preguntan por estos nuevos cantores, ¿no? Dice, ¿y qué pasa con Cafrune, Larralde, Cabral y otros?
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudas a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
Estos señores que usted me nombra, dice Yupanqui y otros muchos, desde un punto de vista tradicional son totalmente inéditos. Andan, pero todavía no han nacido como portaestantes de una tradición. Componen lo que en mi país ha dado en llamarse la fauna radiotelefónica. Yo estoy por asegurar que ninguno de ellos ha leído más de 50 libros. Y sin pensar, sin meditar, sin aprender, no se puede cantar folclore. No obstante, es una forma de ganarse su pan que yo respeto. Entonces le repregunta el periodista, bueno, pero Jorge Cafrune es un guitarrero y Larralde un cantor. ¿Cómo se definiría Atahualpa Yupanqui? De ninguna de las dos maneras, porque ninguno de ellos significa nada para la cultura de mi país, que es lo más importante. Más importante que los nombres y los hombres. Entonces, ¿no los considera sus discípulos? No es dureza, es justicia, porque antes de prepararse bien para ejercer una profesión, se lanzaron a ganarse la vida. No están preparados para transmitir la cultura popular. Me abochorna escuchar mis canciones interpretadas por cantores coquetos. Hay que sentir cuando se canta y no hacerlo por moda. Alberto Cortés interpretaba mis canciones por conveniencia, y hasta cuando quiso. Jorge Cafrune lo hace también por conveniencia. O sea, durísimo. Los liquidó. Me encanta, me encanta decirle coqueto a Cafrune.
Claro, además, encima es coqueto.
Un tipo que te llegaba a dar la mano y te era una lija. Te dejaba la mano en carne viva si te la.
Tenía incluso aceite en la barba. O sea, le sacudías la barba y salían polillas, boludo.
Claro, y algún que otro fideo codito puede haber ahí.
Que se iban juntando ahí, claro. Qué bravo.
Bravo.
Qué
bravo. Bravo, aparte de Atahualpa, digamos, también corresponde que muchas de sus canciones excelentes y muy bien logradas fueron coescritas o trabajadas con su pareja, que era una señora, no recuerdo el nombre,
no le
porque tampoco permitió que se conozca su nombre demasiado, y bueno, jamás lo reconoció y bastante que era ninguno. Era un tipo mal llevado, o sea, sí, con un ego... De hecho, había, no me acuerdo, era una banda que había ido a España, que lo iba a telonear a él en algunos shows que iba a dar por Europa, y que él, antes de que toque la banda, decía, la verdad que no es de lo mejor del folclore argentino, yo personalmente no le doy demasiado crédito, pero escúchenlos y saquen su propia conclusión. O sea, no es la mejor forma de presentar a alguien. Imagínate que compartas una lectura y el lector que viene atrás tuyo, el autor que viene detrás tuyo, vos digas eso. Así lo pienses.
Claro, no es por ahí. Por ahí no puede ser tan mala onda.
Pero bueno, ¿cuántos autores hay así, no? Con un ego exacerbado.
Sí, pero está
también.
Bien, claro.
Pasa.
Claro. Bueno, incluso ponele buscando...
Ahora, yo lo sigo escuchando Atahualpa y hay canciones
pero
que...
Se te cae la cara. Cuando...
Por interpretación, por música, por todo. ¿No?
Es el mejor. Mm. ¿Qué va a ser? Sí. Es así.
Es el mejor.
Bueno, lo que pasa con Bob Dylan también, que saben que es un mal llevado también, que ha sido muy raro, que es un tipo muy arisco en un montón de cosas. Y sin embargo...
También
es el
está ahí en el podio,
Dylan, ¿no? Mm. Claro.
Tienen ahí el 3 vs 3 de Dylan que hemos grabado.
Sí, por favor, vayan a ese porque ahí hablamos mucho. Incluso Sabina habla mucho de eso. Pero bueno, creo que hay algo que tenemos que dejar de esperar una especie de forma inmaculada, de carácter inmaculado de los artistas. No es así.
No,
no,
de hecho ya a esta altura me parece que está súper comprobado que uno puede ser muy bueno en una determinada actividad, lo cual no quiere decir que sea bueno en todo. Y si uno se dedica a una sola cuestión, como puede ser la literatura, en el caso de Borges, una persona totalmente dedicada a la literatura, y no puede estar escuchando la radio a la mañana ni leyendo 5 portales para estar actualizado.
Informarte.
Sí. Obviamente que no. Uno elige... Igualmente, ahora me contradigo, este es el momento en que hago así con mi cabeza,
a ver.
Me molesta demasiado también el artista que se hace el boludo cuando hay una coyuntura política, ¿no?
Bueno.
Eso me echa las pelotas. Yo la verdad que en política no me meto, vivís acá, vivís en Argentina, vivís en Buenos Aires, no te hagas el boludo.
Sí.
¿Estás bien o estás mal? ¿Estás mejor o estás peor? O sea,
no,
hay cuestiones
claro.
que me hinchan las pelotas, eso también lo reconozco, ¿eh?
Sí. No, lo que pasa es que una cosa es que vos puedas dar tu opinión, lo que no se puede esperar.
A mí parece que en esa definición hay marketing. Ahí no voy a opinar nada y voy a seguir vendiendo lo poco o mucho que pueda vender de mi obra, pero no me voy a meter en esto y no opino.
¿Te acordás cuando Matías Botero criticó a todos los youtubers querían jugársela cuando le quisieron disparar a Cristina?
Sí.
Y él salió a decir, y después salió a matarlo a los demás. Ustedes son unos cagones.
Bueno, coincido.
Claro, pues diciendo.
Por eso yo estoy del lado Botero de la vida.
Pero bueno, hay algo de eso también. Bueno, un poco no te podés hacer el boludo. También es eso. Ahora, también está mal que busquemos. Sí, a ver, que yo pienso mucho en Dolina en ese sentido. ¿Viste? Cuando Dolina se empieza a hinchar las pelotas que le preguntan de política y no de lo que él hace.
Sí, bueno, pero él siempre dice: yo soy peronista.
Claro, pero al punto es que un poco él habilita esa discusión. Un poco él habilita esa discusión con lo que él dice y con lo que él expresa y en su forma de expresar y de pensar, ¿no? Y de expresar lo que piensa. Pero también es cierto de que no podés esperar que Dolina te opine de cómo se soluciona la inflación.
No,
dale, claro, no.
Sí.
No,
no le pidas, o si la negociación con el fondo va bien o va mal. ¿Qué sé yo?
¿Qué sé yo? Sí. Claro, la verdad que no sé.
Tampoco lo sé yo que soy economista, porque la verdad que no estoy ahí. Yo leo interpretaciones, lo que te dice uno. Vos lees La Nación y parece que estuvo una mierda. Vos lees Página 2 y parece que negociaron bastante bien. ¿Y yo qué carajo te puedo decir? Si yo no estuve ahí.
Claro.
¿Qué sé yo lo que pasa entre cuatro paredes, entre.
Pero aparte porque.
El emisario argentino y el representante del fondo. No lo sé.
Claro, no. Y además porque hay algo de que no tenés por qué saberlo.
No, también y tampoco es tiene que importar mi opinión. En tal caso, digo...
Jueguese,
nosotros
señor,
hacemos opine, un podcast opine. De literatura. Después vivimos igual que todos ustedes.
Claro.
Discutíamos igual que ustedes. Pero, o sea, ¿por qué tiene que ser importante? O yo tengo que sentir la necesidad de responder ante la disparada del dólar.
Voy a tirarte mi teoría.
Es muy distinta mi opinión que la de cualquiera de los que está escuchando y vive lo mismo.
Porque nos metieron en la cabeza. Esta es opinión mía igual, vuelvo a decir. Para mí hay algo de todo eso que está alimentado por la explosión de las redes sociales. Porque la primera pregunta que te hacía Facebook, ¿qué estás pensando?
Y bueno, sí.
Como si a alguien le importara lo que estás pensando. Como si fuera importante para alguien. Y entonces aparecen un montón después de esa pregunta, que todo el tiempo te la está preguntando Facebook para que participes, y después todas las redes sociales, las demás redes sociales
por
que
eso,
después
todos los que sigan este podcast sabe que no me pueden encontrar en ningún lado porque he desistido porque me hinchaba soberanamente las pelotas enojarme con, no sé, un tal Luis Alexis Leve que opinó algo en su muro.
¿Y con por Pedro, qué me tiene que afectar cuatro eso? Palos, 3-2-1.
Sí, opinó tal cosa y me hinchaba las pelotas. Digo, ¿pero por qué estoy enojándome con un bot, probablemente?
Sí. Pero entonces hay una hay como una alimentación, digamos, como hay como un meterle nafta a esta cosa, ¿no? De que todos tienen que opinar de algo y todos tienen que decir algo porque es importante lo que diga cada uno, porque el yo es importante. Uh-huh. Volvemos al anterior, el yo es importante. Bueno, no siempre el yo es importante. El yo es importante para uno, no siempre para los demás.
No,
claro, está bueno pensar también en conjunto. Digamos, no seamos así, ¿no? Porque ahí entonces nos empezamos a aislar. Hay algo ahí, un mecanismo que está funcionando y que nos está comiendo la cabeza, ¿no? Donde creemos que, aparte de las publicaciones, bueno, las de Facebook, ¿no? Y otras también, en Twitter también pasa algo así, que se paran como diciendo, yo voy a decir tal cosa de los que vengan a mi muro a decirme tal. Nadie te preguntó nada. ¿Por qué crees que...? Parece como si se pararan en un estrado a decirle algo a un público que no existe.
Y también, ¿no?, la más media fomenta eso, ¿no? Porque sos pro aborto o anti aborto, sos kirchnerista, sos macrista, sos esto, sos lo otro. Y yo que no soy nada en este mundo. O sea, realmente, digo, no, yo no es que estoy alineado puntualmente en un lado. Yo la verdad que vivo y trato de interpretar lo mejor que puedo las cosas. Sí, obviamente, hay determinados parámetros que los tengo bien claros para mí.
Claro,
pero. Digo, después, pero... digo, en líneas generales, como te digo, hay un montón de cuestiones. ¿Qué querés que te diga?
Sí, claro, no sé.
¿Qué pretendés que haga?
Sí, tal cual.
Que ahí te diga mi plan de gobierno, si no me voy a postular. O sea que...
Claro, no, es impresionante. Y eso hace que los artistas, volviendo al tema original, ¿no?, expongan como cualquier otro. ¿No? Como cualquier otra, se expongan y digan sus opiniones y que sean juzgados por el otro, ¿no? Con esta idea de que vos, que sos popular o que sos conocido, no tenés que tener contradicciones, tenés que ser inmaculado.
Sí.
Anda a cagar. Sí, entonces, sí.
Gente que pretende que el Indio Solari esté tomando una birra acá sentado en la esquina porque sus canciones hablan de eso. O sea, o su público hace eso, él fomentó eso, entonces el Indio Solari tiene que estar tomando una brama tibia en la esquina, sentado ahí con unos pantalones de fútbol y en ojota.
No, señores, no es así.
Pero le ha pasado a muchísimos artistas, digo, por ejemplo, o sea, no es por cagarle, pero digo, al Mosca de 2 minutos le exigen que el tipo sí o sí tiene que estar siempre tirado en la esquina
siempre
tomando
borracho.
La birra. Y dice, bueno, ya tiene 50 años.
No le rompa
la pelota con eso. Pero bueno, hay algunos que lo han ido a llevar mejor, como el Indio, que en un momento dijo, bueno.
Puso un freno.
Sí, puso un freno con la invasión del público hacia él, y otros que al día de hoy son víctimas de su propio público, ¿no? Que todo el tiempo lo señala con el dedo. Digo, no se puede comprar un buen auto más allá de que haya hecho un montón de guita con la música y bien hecha.
Claro.
Pero claro. No, tiene que vivir en una pensión llena de humedad.
Claro, para poder responder a la imagen que... Bueno, tranquilo.
Déjense, señores, de joder. Claro. Eso pasa igual acá, porque digo... por ejemplo, no sé, de algún punky... A Iggy Pop no le exigen que siga caminando en cuero y borracho y totalmente dado vuelta por... Probablemente viva como un rey, se lo merece y no le rompe
la bola. Y lo vean con todas las minas de Playboy, ¿no?
Claro, no anda, supongo que no lo anda enseñando con el dedo por Estados Unidos diciendo, mirá qué careta. Se la daba de reventado. Fue el más reventado de todos. Pero digo, hoy en día no le piden al tipo que siga viviendo como
hace 30 años. No, bueno, lo que pasa es que también cuando son diferentes lógicas, ¿no? Acá hay una lógica también del poder y del dinero. Muy diferentes acá. Sí, el que tiene poder y dinero es el que caga a la gente. Claro, es como que viene por ahí. Es como una
y que está mal lógica, igual, ¿no? Porque digo, o sea, hay un momento también hay que superar eso. O sea, si a vos te va bien en una actividad, lo normal es que tengas.
Yo creo que se va a superar el día que todos tengamos acceso a tener dinero y poder.
Bueno, pero no puede todo el mundo. En una sociedad no puede tener toda la sociedad dinero pero, y digo, poder.
Cuando vos no tengas, no haya una diferencia social tan amplia, sí, ¿no? Entre el que más tiene y el que menos tiene. Cuando esas brechas se empiecen a cortar, y bueno, va a ser un poco mejor la cosa. No vamos a considerar que porque te compraste un auto está mal, ¿no? Porque, y después, ¿qué hacen con los pibes? Mirá el celular que tienen y la pared está sin revocar. ¿Por qué le querés decir que tiene que gastar la plata?
Bueno, sí, también, ¿no?
¿No? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿No?
Las famosas altas llantas.
Claro, se compran altas llantas y. Y no tienen para comer después. ¿Qué sé yo? ¡Déjalo! ¿Quién sos para
decirle que vos tenés que gastar la plata? Si por ahí no revocó la pared porque no quiere que lo juzguen. Porque es víctima de su propio público.
Claro, porque revoca la pared y le dice, careta, revocaste la pared, ¿no? Claro.
La gente es muy sorete.
Por suerte nuestro público no es así, Mati.
No, creo yo. Aparentemente.
Todavía no han dicho nada por el estilo.
Sí. Todavía no nos han deslikeado.
Claro, o
no. Hoy el castigo es ese, como le habían dicho en algún momento.
Le voy a poner un dislike.
Ay, no, eso que subieron no era en vivo, estaba grabado. Lo voy a deslikear y se van a joder. Qué bueno, deslikear. ¿Qué querés que te diga? No sé.
No, es un problema. Es un problema que no tengamos el criterio y que creamos que somos tan importantes. No porque
no te no creas seamos tan importante, cantaba aquella cumbia.
Pero sí, claro. No, yo siempre me acuerdo del. Se me mezclan las cosas, perdón. Si bien me acuerdo de la serie True Detective, cuando Raj estaba siendo interrogado por los policías con el pelo largo, estaba cortando las cosas de cerveza, era genial, y él decía, no, que creemos que la religión dice, y pensamos que Dios nos mire y nos dice, no, oh, vos sos especial, en serio, yo soy especial, dice, idiota, fuck, entonces qué dice, no, somos una especie, dice, demasiado autoconsciente, dice él, ¿no? Me parece, o sea, es un baño de humildad enorme, ¿no? Fuertísima.
Hablando
ahora,
un poco, sí.
Y me mezclé porque vi el libro Galveston y casi te lo compro. Uh-huh. Porque está buenísimo.
Me lo hubieras comprado.
Pero le voy por ahí y dije, ay, pero no. Me fui y.
Pero la puta.
Galveston es muy.
Una vez lo había visto y casi lo compro, pero nada, estaba un poco. No, lo había visto en Aristipo, sí, y ya lo habían pedido. Ah. Pero bueno, volviendo un poco a lo que vos hablabas de opiniones, ¿no? De opiniones de artistas, lo cual son opiniones y como opiniones se van. El tema es cuando hay denuncias contra un determinado artista.
Bueno, ahí empieza, cuando empiezan a ser delincuentes. Uh-huh. Porque también es eso.
No, por eso, son ¿viste? Dos cosas distintas. Por opiniones distintas. Yo no critico, digo, qué sé yo, cada cual
por eso,
tiene mucho, su percepción, creo... pero el tema es una denuncia.
Claro. Haz una denuncia, ya delinquiste, ya hiciste cagada. Bueno, paremos ahí. ¿No? Ahí te tiene que caer como a todos. Creo que viene por ahí.
Eso desde ya, digo, eso está en manos de la justicia. Te digo, vos como lector de alguien que pueda tener como, una denuncia.
Mirá, creo que traté de que no me perjudique eso. El disfrute del arte. Uh-huh. Traté de que no me perjudique el disfrute del arte eso. Porque de última, si una cosa es que la justicia te encuentre culpable y te mete en cana. Ok, ¿no? Ya está. Es lo que le tiene que pasar a cualquiera. Ok. Ahora, yo ponerme desde el punto de vista, vos, ¿no? y por eso no te voy a consumir más, como si le importara. Está en cana, boludo. Está no en le cana, importa un carajo. Está
atravesando otra situación un poco peor.
La verdad que no
le saber importa. Tu opinión sobre
claro, hay que bajar un poquito de ahí y saber que todos somos bastante chotos. Digo, todos hemos estado, quien más, quien menos, hemos estado cerca de delinquir o de hacer algo, de hacer macana o de... Y los tipos también hemos tenido cosas así. Siempre, lo veamos
depende,
o no.
A ver, sí, digo, a ver, vamos a esclarecer un poco los tantos.
Me encanta porque se empezó a poner como...
Pero digo, yo tengo una teoría que creo que del 2010 para atrás, los que hemos sido adolescentes, hemos estado en situaciones de mierda con mujeres.
Sí.
De acoso, sí. Y demás cuestiones, porque era la cultura de la época, ¿no?
Sí, sí, sí.
Digo, no violación, no estoy yendo a violación, porque fue cuestionable.
No, el delito
pero totalmente sí, marcable. La cosificación, el comentario, la... hacerla sentir mal no de golpe a una chica.
A
digo,
mí cuando me dicen,
he estado, pero, lo he vivido. He
pero
estado,
fulano es sí. Remachista, lo raro es que no lo sea.
Digo, en esa época era la cultura de la época, entonces una compañera de laburo que iba con una falda corta y le decían algo. Si tenía los pechos grandes le decían algo. Y sí, pasaba. Digo, claro. Tampoco voy a decir que yo en el 2006 era el más progre de todo porque no lo era.
No, pero claro, eso es lo que pasa.
Pero bueno, también, obviamente que la violación es la violación y eso fue siempre una sí, mierda, digo, sí. No tenés excusa. No, pero era en el 75, no tiene nada que ver. Violación es violación y lo fue siempre. Claro. Después, bueno, ese tipo de cuestiones, sí, y digo, y hoy en día, digo, así lo hiciera de manera... ¿Qué pasa? Digo, no me acuerdo ahora puntualmente, creo que he sido un músico que había hecho un comentario también así, totalmente fuera de lugar y fuera de tiempo. Y bueno, pasa porque también son tipos... Gran Papo mismo, digo, también ha tenido... que una vez una
¿te acordás que
una periodista
no
le
era
ha dicho
Vitrovato,
era no era una chica una chica rubia que no recuerdo era su nombre pero ha dicho Papo vos una vez habías puesto pesado
cámara sí. Lulu remató al frente
y bueno estuvo y Papo tremendo. Digo no por defenderlo porque tampoco necesita que yo lo defienda pero digo, era víctima de su época también. Al rockstar se le pedía eso.
Sí, también.
O sea, veníamos de la época de Motley Crue, de la moto con 10 minas arriba de la moto y todo eso.
Se le pedía y se le... Y un poco era lo que se le permitía también, ¿no?
Digamos. Claro, sí,
sí. Así como no se le permitía ser menos que rebelde, ¿no? Uh-huh. No podían ser menos que rebelde, también se les permitía hacer cualquiera, ¿no? En ese sentido.
Sí, bueno. También era gente que estaba totalmente pasada en su momento. Era toda una situación.
Claro, claro. Cuando te la mandaron.
Que no ayudaba en lo más mínimo.
Y que tampoco,
nada.
Tampoco justifica, pero digo, bueno, cuando delinquís, delinquís. A eso voy.
Sí, sí.
Digo,
sí.
Ahora, por ejemplo, pensando en eso. El disco de Charles Manson. Uh-huh. Está en Spotify, si no me lejos.
Ah, mira, no lo sabía.
Está en Spotify. Escuchás las canciones country que hacía.
Son horrendas.
Malísimo, porque no es malísimo. Sí, pero más allá de eso.
Escuché la que grabó Guns N' Roses de él.
Claro, es muy malo. Pero, viste, y que no tiene que ver con que, bueno, no te gusta porque no te gusta. No, simplemente porque también es malo. ¿Qué sé yo? Escuchás a Michael Jackson. Y se te cae la media, viejo. Uh-huh. Era una mierda de tipo lo que hizo. Y lo que hizo fue tremendo.
Ahora, yo la verdad que no estoy tan en tema, pero algunos te dicen que sí, otros te dicen no fue tan, sí, no sé, pero bueno,
fue bravo, sí. Pero fuera de eso, digo, ¿pero te escuchás musicalmente?
No,
no les puedes decir nada.
Michael Jackson se va a escuchar de acá 50 años.
Claro, hay un momento donde la obra incluso trasciende todo eso, ¿no?
Que de hecho, digo, está bien, no llegó a ese extremo, pero un tipo bravo, Miles Davis... Tuvo problemas con todo el mundo.
Es como el Chupanqui
del jazz. También, y tuvo incluso violencia de género a lo largo de su historia. Para mí la música sí, espectacular. O sea, yo lo considero una persona cercana. Creo que yo quizás, tomando la frase de Sagasti, la existencia de Dios se demuestra a través de personas como Miles Davis. Ahora, en su vida personal fue un desastre.
Claro.
Fue un desastre, un tipo mal llevado, mal amigo, mal compañero, mal pareja, mal... No sé siquiera si tuvo hijo, la verdad que ya no...
Todo mal.
Tampoco, a mí me pasa, no indago, no leo autobiografías ni autobiografías, no me interesa.
Claro.
De hecho, me han dicho muchas veces, no, tenés que leer la autobiografía de Miles Davis, me dicen que es espectacular. La verdad que no. O sea, lo voy a hacer en algún momento, pero no es algo que me preocupe demasiado. No quiero conocer su vida. Porque sé que además era un desastre.
No, pero aparte porque...
Pero digo, ¿qué le vas a decir? O sea, ¿vas a dejar de escuchar su música?
No, pero también porque hay un mandato de consumo en eso. Hay un mandato de consumo en el que si vos consumís a un tipo que fue acusado de violación y culpable de violación, de alguna manera te hace cómplice de esa violación. Parecer, no te lo dicen, no es lineal, pero algo hay ahí. ¿No? Y como que estuvieras obligado a defenderlo. Porque...
Yo he vuelto, y lo digo casi como un pecado, he vuelto a escuchar El Otro Yo.
Ay, claro.
Es una banda que me gustó muchísimo. También, es verdad que hoy la vuelvo a escuchar y me parece súper infantil. Digo, la verdad que tampoco, sí, que, digo, me parece,
no era
qué grandes discos. No era para nada, era una banda del montón. Pero en su momento me gustaba y lo he vuelto a escuchar y digo, mira qué buen refresh de una época.
Bueno, pero pasa mucho eso. No es como que estás... Como si vos al escuchar o al consumir o al apreciar el arte de alguien...
Creo que
volví a
escuchar El Otro Yo para darme cuenta de...
De que no, si no, claro, es... Y decía, claro, lo estaba diciendo todo el tiempo.
No. Además de que lo estaba diciendo todo el tiempo, digo... Che, la verdad que qué mal que envejeció todo esto. Sí. O yo crecí demasiado, no sé, pero hay una desunión ahora que...
Ahora,
no,
claro, hay un desfasaje.
No me está pasando
acá
lo mismo que me pasaba en su época.
No, bueno, pero pareciera como si uno tuviera que ser lo que admira. Y no es así. No, digo, poner El Otro Yo, vamos a poner. Si vos escuchás El Otro Yo, entonces lo defendés a Aldana y por lo tanto no, también sos nada. Igual de violador que... Che, tranquilo.
A mí boludo. Siempre me gustó su hermana, nada más.
Pero aparte, viste, es como, tranquilo. Che, no es así. No porque a mí me guste Morrissey, yo voy a ser vegetariano. Bueno. ¿Entendés?
No hay nadie menos vegetariano que vos, creo.
No, no. Sí. Es muy difícil encontrar a alguien menos vegetariano que yo.
Y me encanta. O sea, el tipo le pone una carne a todo. Todo es mejor con un
pedazo
de carne.
Hacemos unos ravioles, bueno, pero con un pedazo, con un churrasco estaría bien esto. Claro. Vamos a comer una tortilla de papa. Bueno, ¿con un bife?
Con un bife arriba, sí.
Bueno, pero posta, es como que te tenés que unir a eso. Y no.
Bueno, con Morrissey es un gran ejemplo, sí. Creo que todos podemos escuchar a Morrissey.
Claro, yo no soy vegetariano.
Apreciarlo porque es una bestia.
Uno de los compositores más grandes.
Tipo que nunca he visto en vivo. Mira, la verdad que vino varias veces y... No, tampoco en vivo me... En vivo
suena muy
ortiva,
bien.
Pero es muy ortiva,
sí,
es muy ortiva. La verdad que no me vende el show.
Acá cuando tocó acá se enojó porque estaban vendiendo choripán y hamburguesas.
No, y peor, el hotel que había ido lo recibió con un asado. Son unos hijos de puta. Pues un tipo que tiene publicado un disco que se llama Meat is Murder, ¿no? Carne es crimen. Y lo reciben con un asado en el Sheraton no sé cuánto. Dale, boludo, que sea googlealo.
Pero vos sos, boludo, te cortaron verde.
Para usar de última metáfora... prender las parrillas y tirar unas berenjenas.
Claro, para usar una metáfora vegetariana, ¿no? Te cortaron verde, boludo.
Bueno, y para cierre. Y ahora sí, como cierre de capítulo... Después de todo esto que hemos estado charlando, Luis Alexis Leiva, ¿con qué autor que vos aprecies y que te parezca maravillosa su obra, no te sentarías ni en pedo a tomar un café?
Ahí me complicaste. Porque lo suelo mezclar bastante.
Pero que diga, no, con este chabón ni en pedo. La verdad que lo amo por su obra, pero no quiero charlar porque es al pedo charlar con este tipo.
Con Iorio.
No sabía que te gustaba el más fuerte.
Bueno, o sea... No, bueno, pero me encanta muchísimas de las canciones que ha hecho. Me parece un artista totalmente importante para la cultura argentina. Bien. Ahora... O sea, es fundamental, es representativo. Nah,
es un capítulo de nuestra historia.
Es un capítulo de nuestra historia musical.
Por lo menos en el metal ni hablar, ¿no?
Y en el metal ni hablar.
Más allá de que muchos en el metal lo quieran ningunear, digo, es imposible ningunear.
No
lo censure porque es al pedo, no puedes borrar la foto de él. O sea, pones las bandas más importantes del metal argentino y pones un fondo negro ahí atrás. Estuvo él, sí.
Claro, pero creo que con Iorio. Bueno, no, sí, no me pondría.
Yo tampoco, o sea, como periodista me tirarías una nota de Yuri, la verdad que no, me pasa el pedo hacer una nota de Yuri hoy.
¿Qué le voy a preguntar? No, aparte, ¿y vos, Matías? Ya te saqué a Yuri.
Yo estaba pensando en la literatura.
Ah, ya.
Bueno, hubo muchos, igual que, digo, lo dijimos en el capítulo de Enrique Sims, me parece una persona importantísima, incluso fue importante en mi vida, pero creo que en la última época no lo hubiera entrevistado porque ya estaba mal, porque no me...
¿A Enrique Sims?
A Sims. Sí, sí. Porque me parecía que era más... No, más para cuidarlo a él incluso, ¿no? Por de lo
un,
que pueda
un juego
decir,
morboso.
Porque ya había perdido la chispa, digo, en los últimos
años. ¿Vos pensaste en una delicadeza que otros no tuvieron?
No, obviamente. Sí. La delicadeza en los medios en general no existe. Pero bueno, yo no lo hubiera entrevistado. Si me dije, está Enrique Sims para entrevistar los últimos... Por ahí sí hubiera ido por fuera a conocerlo, a charlar con él, pero claro. No a filmarlo ni nada en la última época. Y después así, a lo macro, autores internacionales. Y que no sé si iría a ver a Vargas Llosa.
Es un tema Vargas Llosa, ¿no? Porque
es un tema, sí.
Es un escritorazo. O sea, sí, por digo, Dios.
No está diciendo nada.
No estoy descubriendo nada nuevo.
No, pero bueno, para mí Conversión en la Catedral es uno de los libros pero claves en mi vida. O sea, que hombre que escribe bien es Vargas Llosa. Hombre barra mujer, digo,
sí,
o sea,
sí,
en
sí,
escritor
sí.
En general, digo, Vargas Llosa es uno. O sea, yo creo que hay un podio que no necesariamente tiene que ser de tres. Pero que hay autores que vos los mandás ahí, ¿viste? Claro. Este va para ahí, pum, Vargas Llosa está ahí. Pero creo que hoy no me podría aportar nada, en el sentido de que, bueno, él está muy metido con su liberalismo, está en un momento liberal absoluto.
En un momento muy
y ni siquiera habla de literatura, ¿viste? Entonces también, digo, ¿de qué hablaría con Vargas Llosa si él no quiere hablar de literatura, ¿no? De hecho, uno de los últimos libros que publicó eran sobre economistas liberales. Entonces, bueno, en ese sentido creo que no... No habría nada ahí que me pueda aportar, ¿no? De su charla.
¿Sabes qué? ¿En quién estaba pensando? Ya en un nivel post-mortem.
Uh-huh. Andahasi, pero tampoco lo respeto como escritor, llegado el caso.
Dije post-mortem y hablaste de Andahasi.
No, porque me quedó picando ahí lo de Liberalote. Digo, ¿te juntarías ahora con Andahasi?
Vos dijiste, pensaste en un muerto, dijiste Andahasi.
No, Andahasi está bien vivo. Pero digo, bueno, tampoco, no sé si me interesaría demasiado charlar con Andahasi, qué sé yo. Me gustó El Anatomista y nada más.
No, yo pensaba que tal vez con el que no me sentaría a charlar es con Lovecraft.
Primero hablando, porque no habla ahora.
Primero porque no, claro. Hablando de esta cuestión.
No sería una persona demasiado interesante para charlar.
No, primero, aparte porque era un tipo recontra racista.
Ah, bueno, está bien, entramos en el racismo. Wow, ¿no? Ahí me entraron 25 autores ahora de golpe.
Acabo de venir 25 nombres más. Claro, sí, contra complicado.
Claro, el racismo se complica también bastante.
No, ¿cómo le explicas?
Bueno, Celine era un tipo.
Porque aparte
manifiestamente.
Lo miran a uno y te dicen, sudaca. Te hacen sí. Así, no hubieran hablado con uno.
Claro, sí, sí. Celine era también uno bastante bravo, ¿no? En sus pensamientos. Es Rapaun.
Se
volvió fascista nazi en la última época. Pero bueno, ya estaba en las últimas cuando se volvió así totalmente nazi.
Claro.
Y bueno, Ezra, te fuiste al carajo. Pero bueno, era esperable que se fuera al carajo.
Y en algún momento... Bueno, pasa que también es eso, ¿no? En ese tiempo, ¿qué es lo que pasa? No saber jugar con un contexto, ¿no?
Uh-huh. Y claro.
En ese tiempo había muchísimos nazis.
Y ganó las elecciones Hitler, digo, ¿no? Que hizo un golpe de Estado.
El partido nazi caminó por Manhattan en una manifestación con banderas por todo Manhattan se hace... Y todos aplaudiendo.
Es verdad. Sí.
No se hagan los moralistas con nosotros. No se hagan.
En Estados Unidos pasa de todo. Bueno, a ver. Pero bueno, vos dijiste Iorio para salir de la literatura. Phil Anselmo también, tipo bastante jodido.
Ay, claro,
pero yo con Phil Anselmo me sentaría donde él me diga porque lo amo. O sea, y lo peor es que lo amo por Down, no tanto por Pantera. Para mí, Down es una banda. Pero que me vuelve. Me pone loquita, diría el bananero. Cosa que no le gustaría a Anselmo que le diga. Ahora, qué difícil. Pero sí, bueno, si me llama Phil Anselmo, yo voy. Sí.
Yo voy.
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.